La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Desmantelan en Guadalajara call center presuntamente dedicado a extorsionar. 20 personas fueron detenidas. Ocupa Jalisco el tercer lugar nacional en robo a transporte de carga. Se agrava la escasez de medicamentos contra el cáncer en el país. En Oaxaca existe apenas el 30% de abasto. Anuncia el gobierno federal nuevos centros de educación y cuidado infantil. Descartan a 5.000 aspirantes a un cargo de elección popular en el Poder Judicial. Suman 25 muertos por los incendios en Los Ángeles, California. Bomberos aún intentan sofocarlos. Acuerdan Israel y Hamas un alto al fuego en Gaza y la liberación de rehenes. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en la península de Yucatán y en estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. En Jalisco, cielo mayormente soleado, una temperatura fresca durante la noche y también al amanecer. Mientras tanto, aquí en el área metropolitana, amanecemos a una temperatura de 13 grados, alcanzaremos una máxima de 27, combinación de sol y nubes, una temperatura templada durante la tarde con el descenso del termómetro en la noche y en la madrugada. El sol se oculta a las 18 horas con 41 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto me da recibirle en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada mitad de semana, mitad de mes también. Miércoles 15 de enero del 2025, participe con nosotros a sus órdenes los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como nuestro WhatsApp 33 11 551962. Lulú Torres recibe su comunicación. Los controles de audio están a cargo de Carlos Flores y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Hablar de call centers aquí en el estado de Jalisco desde hace pues por lo menos un par de años adquirió una dimensión distinta. Y me refiero a aquel caso registrado en 2023 cuando 8 jóvenes que trabajaban en una de estas empresas desaparecieron en mayo del 2023 en Zapopan, Jalisco. Poco más tarde sus restos fueron encontrados en una barranca ubicada en la colonia Mirador Escondido. Los cuerpos encontrados en este punto pertenecían a estos 8 jóvenes que trabajaban en este call center y que habían sido reportados como desaparecidos de acuerdo con la información confirmada por la Fiscalía Estatal. En su momento, las pruebas que realizaron los peritos de ciencias forenses confirmaban que los cadáveres encontrados en este punto de tan difícil acceso correspondían a estos jóvenes que trabajaban en algo que luego el gobierno estatal, con el propósito de matizar, de no estigmatizar y de mucho menos generar mayor alarma, comenzó a llamar como centro de operaciones. Y no era otra cosa más que eso, un call center, aunque le calara al gobierno estatal. Hoy retomamos este tema porque hace apenas algunas horas fue desmantelado otro de estos negocios que presumiblemente se dedicaban a realizar actividades ilícitas, concretamente extorsiones. Hay personas detenidas y Fernando Núñez nos comparte todos los detalles. Hola Fer, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan, por supuesto, a través de este espacio. Como ya lo has señalado bien, este call center que en el año 2023 dio mucho de qué hablar, pues pareciera que la historia comienza a repetirse, o al menos eso es lo que cientos de personas se preguntan. Y es que durante la noche del día de ayer se llevó a cabo un importante operativo en calles de la colonia La Loma del municipio de Guadalajara. Autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron un call center que, pues presumiblemente, se dedicaba a cometer delitos de extorsión. Tras este aseguramiento fueron detenidos de manera preliminar 12 personas, entre ellas un menor de edad. Decirte que la cifra se ha actualizado y se habla de que son 20 personas entre hombres y mujeres, sumados, por supuesto, entre estos 20 personas, este menor de edad. Tras estos hechos ocurridos sobre esta finca de la calle José María La Fragua, entre Medrano y Pensador Mexicano, la Fiscalía del Estado dio a conocer que daba inicio con los trabajos de investigación y al paso de las horas, luego de que se confirmara que efectivamente se llevaba a cabo una investigación en este punto y luego de que se diera a conocer que el lugar se mantenía resguardado por fuerzas municipales, estatales y federales, se señaló que se habrían asegurado al menos varios teléfonos celulares, algunas computadoras, así como algunos diademas y algunos documentos que tenían nombres y teléfonos de ciertas personas. Al cierre de esta edición, mientras nosotros dialogamos, se ha confirmado por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco que se cuenta con 5 personas detenidas. Estas de las que fueron, pues, prácticamente el día de ayer aseguradas. Esto por el delito de cohecho, luego de que, pues, estas 5 personas intentaran sobornar a las autoridades. Se trata de 3 mujeres y 2 hombres quienes realizaron un ofrecimiento de dinero a policías a cambio de que se retiraran del lugar. Hay una versión extraoficial por parte de las autoridades que se ha manifestado como una supuesta intervención que se realizó de manera, pues, digamos, un poco curiosa. Y es que, de acuerdo a lo señalado, esta fuerza interinstitucional que comprende a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Policía Estatal y a la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues se encontraba en un recorrido de vigilancia por la zona cuando fueron agredidos por varios sujetos, lo que orilló a los elementos a resguardar el lugar y solicitar una orden de cateo. Sin embargo, pues aquí viene la pregunta que se hacen muchas personas. ¿Cómo es que de manera, digamos, hasta afortunada, estos elementos circulaban justo en ese momento, en este punto? ¿Cómo es que si estos sujetos se dedicaban a este tipo de delito, pues tuvieron la osadía de llamar la atención así de las autoridades? ¿Y cómo es que en cuestión de minutos, en pocas horas, una orden de cateo fue dada para que pudieran intervenir el punto? En fin, los trabajos de inteligencia por parte de la autoridad en tan pocas horas han permitido señalar que hay 5 personas detenidas. Sobre el resto de las personas, aún pues la situación no se ha dado a conocer. Sin embargo, Ricardo, decirte, los hechos ocurridos en 2023 principalmente generaban estas incógnitas. ¿Qué es lo que se hacía en este centro de operaciones? Como bien lo señalaste, así es como decidieron llamarlo las autoridades en esta administración en turno. Y la pregunta es si las personas, estas 20 personas que fueron detenidas el día de ayer, pues estaban por su propia voluntad, si algunas de ellas estaban obligadas o si con engaños fueron traídas hasta este centro de operaciones. La pregunta sigue en el aire. Las autoridades tendrán que responder estos cuestionamientos en las próximas horas. Hasta el momento, la única información que se ha dado a conocer es la del día de ayer, que estaban las investigaciones en curso, y la información que se dio a conocer el día de hoy, donde señalan las 5 detenciones, pero por el delito de cohecho. Por supuesto, esta finca continúa resguardada por las autoridades, y es que se están, pues, recabando y procesando todos los indicios que hay en el interior de la misma, como fue en aquel año de 2023, que, pues, dentro de este centro de operaciones que se localizó en el municipio de Zapopan, pues había documentación importante que era utilizada precisamente para estos fines, que pues apareciera que se repiten en esta ocasión ahora en el municipio de Guadalajara.
El resto de las personas, Fer, las otras 15 personas que no están detenidas como tal en términos, digamos, jurídicos, ¿están aseguradas, retenidas, bajo investigación, o qué es lo que está pasando con ellas?
Todos, al ser detenidos, evidentemente están presentados ante la autoridad correspondiente. Hasta el momento, pues, se mantendrían retenidas a expensas de lo que diga la autoridad o que señale lo contrario, porque tampoco han manifestado que se encuentran en libertad. Sí. Únicamente señalan y puntualizan que de estas 20 personas, 5 están detenidas por el delito de cohecho. Pero evidentemente habrá que saber y señalar qué es lo que sucede con las demás autoridades. A través de las fuentes de comunicación se ha cuestionado a la Fiscalía del Estado de Jalisco, evidentemente, cuál es la calidad de estas personas, claro, si están detenidas o si se encuentran solo presentadas, pero solo han dado información de estas cinco personas que pues ya presentan un cargo por este delito.
Bien, Fer, te agradezco mucho la información, estaremos al pendiente del desarrollo de estas investigaciones. Ya señalabas tú o dejabas sobre la mesa pues varias preguntas obligadas respecto a este caso, que ojalá que en el transcurso de las próximas horas las autoridades estatales poco a poco comiencen a responder. Por lo pronto, pues una excelente tarde, Fer, y al pendiente.
Ricardo, que sea una excelente tarde, continuamos pendientes.
Gracias, es el reporte de Fernando Núñez. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Hay retos que en materia de seguridad pública, por más empeño, o por lo menos por más discurso y promesas que hacen las autoridades, no terminan de resolverse. En el caso de Jalisco, a nivel nacional destaca por el robo al transporte de carga. ¿En dónde estamos ubicados en este ranking nacional y cuál es la denuncia de quienes le entienden, que forman parte de esta industria? Edgar Flores tiene para usted el reporte completo. Hola, Edgar, buenas tardes.
Ricardo, qué gusto saludarte y saludar también a todo nuestro auditorio. Hoy platicamos con los industriales de Jalisco, específicamente con Moisés Carlos Molina, quien es consejero de la CANACAR, esta cámara dedicada justamente a los autotransportes de carga en el estado de Jalisco, y nos llamó poderosamente la atención las cifras que revelaban en torno a pues la presentación de estas expectativas que se esperan para 2025. ¿Cuál es uno de los principales retos a vencer, Ricardo? Justamente el tema de la seguridad. Seguramente en nuestro auditorio, y tal vez seguramente tú, recordarás pues esta molestia reiterada de el exgobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, cuando los medios de comunicación le cuestionábamos sobre los índices delictivos en las carreteras de Jalisco, sobre el alza que estaba señalando los transportistas en torno a robos en las carreteras del estado. Y esto, bueno, pues evidentemente siempre lo negó y siempre también fue motivo de mucho enojo para el entonces gobernador del estado. Sin embargo, bueno, pues las cifras que hoy evidencia Moisés Carlos Molina, pues hablan de que los transportistas sí tenían razón y no la tenía el mandatario estatal. Resulta, Ricardo, que con el corte al mes de noviembre de 2024, en este año que recién terminó, Jalisco se ubicó en la, por cierto, nada honrosa tercera posición a nivel nacional en lo que respecta a robos concretados a vehículos de carga pesada en las diferentes carreteras del estado. Esto tiene que ver con una cifra que supera los 320 robos registrados tan solo en el 2024, pero haciendo una acotación, Ricardo, porque pues esta cifra corresponde a las denuncias presentadas. Seguramente podrá ser mucho mayor por aquellos que bajo alguna circunstancia no presentaron su denuncia, y evidentemente pues esto no se cuenta, pero de manera oficial denunciados son más de 320 robos que se tiene pues registrado por parte de la CANACAR. Un tercer lugar nacional, insisto, pues nada honroso, porque pues estamos apenas abajo de Ciudad de México y de Puebla, que son los dos estados donde pues más hay incidencia de actos delictivos en contra de los operadores de carga pesada. Y si te parece, vamos a escuchar cuál es la expectativa. Parece que hay una luz al final del túnel, Ricardo, en este tema de la violencia, de los asaltos y atracos, la mayoría de ellos concretados con violencia para los transportistas. Ahora con el cambio de la nueva administración federal, tanto como la estatal, vamos a ver cuál es la percepción de la CANACAR en torno a este pues a este fenómeno tan feo.
Puedo decir que hemos avanzado mucho en cuestiones de trabajo con el gobierno, con los tres niveles de gobierno, a nivel de Guardia Nacional, Ejército, y lógicamente se ha hecho un trabajo en conjunto para generar. Tenemos datos en la presentación que hicimos hace como un mes, presentamos todo el foco del país, cómo está. A nivel Jalisco somos el tercer lugar en incidencias de robo en carretera. Y vemos una completa colaboración de las autoridades para luchar contra esto. Pero, precisamente, es uno de los factores que también están generando el perder operadores. líderes, esta seguridad es uno de los factores más importantes. Entonces creo que hoy en día el trabajo con los tesoros del gobierno está funcionando y esperemos que muy pronto de felicidad resultados. Sí se ven números a la baja en cuestiones de ciertas zonas que marcaban como zonas rojas de problemas, pero aún estamos en tierra.
Bueno, pues ahí la declaración del consejero de la Canacar, parece que por fin pues hay coordinación, hay entendimiento entre los transportistas y las autoridades tanto federales como estatales. Ya decía él, no dio una cifra específica, pero dice que ya se ve pues un descenso en los delitos de este tipo. Pero bueno, vamos entendiendo que vamos arrancando el año, va arrancando la administración. Ojalá, Ricardo, que no sea como decía mi abuelita, en paz descanse, que tengan correr de caballo y parar de burro, ¿no? Pero ojalá que de veras pues este tema se atienda, porque más allá de la afectación económica, Ricardo, detallaba la Canacare que hay una repercusión directa en el déficit de operadores. A nivel nacional se habla de que hay 56,000 vacantes, es decir, 56,000 espacios que ya no están siendo ocupados. Es igual el número de conductores que decidió pues dejar de dedicarse a este oficio, y una de las principales digamos así consecuencias, una de las principales razones, mejor dicho, pues es justamente eso, el tema de los robos con violencia, algunos operadores asesinados, otros más baleados, otros más golpeados, y decidieron pues mejor ante la ola de violencia y robos dedicarse a otra cosa. Ahora el camino pues va enfocado a la profesionalización, a la dignificación de este oficio, y pues se espera de que estas 56,000 vacantes puedan restablecerse a nivel nacional. No tuvo un dato preciso de cuánto es el déficit en Jalisco, pero se sabe que nuestro estado es la tercera entidad pues, a nivel nacional con la flota más grande de todo México. Entonces, pues seguramente es significativo y representativo el número de pues vacantes que están sin cubrirse en materia de operadores de transporte de carga. De reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, Eder, te agradezco mucho la información y ojalá de verdad que se pueda hacer algo para resolver este tema, porque en efecto muchas veces la numeralia se queda solamente en el número de atracos, dejando de lado esto que tú ya apuntas, lo que ocurre con los choferes privados por momentos de su libertad, golpeados, amenazados, amedrentados y en otros casos, como también bien lo señalas, asesinados.
Así es, y aparte, bueno, pues esto es una bola de nieve, Ricardo, claro. Porque un déficit de operadores, ya lo advertía Moisés Carlos Molina, también implica un gran riesgo para la economía del país, porque pues no hay quien maneje, no hay quien traslade, y esto evidentemente en el tema logístico repercute muchísimo.
Indiscutiblemente. Edgar, te agradezco mucho este reporte, nos mantenemos al pendiente, en tanto una excelente tarde.
Igualmente, Ricardo, seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores Maciel. Tenemos, antes de continuar con más información, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. María Quintana Galván nos platica que desde el sábado no tiene energía eléctrica. Un electricista le dijo que es problema del medidor, que no deja pasar la luz a la casa. Un tema que he reportado ya a la Comisión Federal de Electricidad. Me dicen que van a pasar, pero nada. Mis vecinos dijeron que pasaron de la CFE, pero solo le quitaron el candado. Ahí lo dejaron en el suelo, pasaron a las 8:30. El número de reporte es el 1715-090628, 1715-090628, que realizó anoche. Y aquí tenemos sus datos, María, en espera de que, pues a través de este espacio, tenga un poco más de eco esta inquietud. Don Ignacio García, en otro orden de cosas, comenta que quitaron la ruta 54 y que pusieron la 52B. Dicen que sí hay unidades, pero la realidad es que le faltan choferes, comenta don Ignacio, que por cierto tiene que ver con un tema, don Ignacio, que platicábamos en este espacio el día de ayer. El secretario del transporte, Diego Monraz, decía, efectivamente, tenemos un déficit de choferes de transporte público aquí en el estado de Jalisco, estamos ya trabajando en ello, porque la falta de choferes repercute también en una prestación del servicio deficiente. La frecuencia del paso de las unidades evidentemente es menor y coincide justo con lo que usted nos está consignando, don Ignacio. Van a trabajar en la capacitación y en la contratación de más conductores de transporte público, pues en espera de que pueda resarcirse esta falta, terminar con este rezago y poder prestar un servicio de calidad. Por otro lado, el doctor Jaime Carmona nos está compartiendo una foto a través de WhatsApp en la que da cuenta de una pipa que está circulando sobre Avenida Lázaro Cárdenas a esta hora, al momento de mayor evaporación y provocando también un tráfico kilométrico. Es una pipa de Parques y Jardines que está regando los camellones. Pregunta, bueno, ¿qué no esta dependencia municipal tendría que estar más bien cuidando el medio ambiente y no generando estos conflictos viales? Ahí está el reporte que nos comparte don Jaime Carmona, dando cuenta pues de esta pipa que está ahí estorbando. La unidad es la, híjole, uno de los dígitos lo tapa una de las estructuras. No sé si es 5070 o 5870, pero ahí está esta pipa circulando ahí por Lázaro Cárdenas. Gracias también por su reporte. Un agradecimiento a don Carlos Barba. Envía saludos a todo el equipo de Radio Metrópoli. Gracias por los comentarios que vierte en torno a los programas que se transmiten a través del 1150. Una breve pausa en punto de la 1 del espacio informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Desmantelan en Guadalajara call center presuntamente dedicado a extorsiones telefónicas. 20 personas fueron detenidas. Ocupa Jalisco el tercer lugar nacional en robo a transporte de carga. Se agrava la escasez de medicamentos contra el cáncer en el país. En Oaxaca existe apenas el 30%. Anuncia el gobierno federal nuevos centros de educación y cuidado infantil. Descartan a 5.000 aspirantes a un cargo de elección popular en el Poder Judicial. Suman 25 muertos por los incendios en Los Ángeles, California. Bomberos aún intentan sofocarlos. Acuerdan Israel y Hamas un alto al fuego en Gaza y la liberación de rehenes. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius. Y le platico que autoridades de California confirmaron el fallecimiento de una persona más por los incendios que asolan la zona de Los Ángeles, con lo que el balance provisional de víctimas mortales llega a 25, mientras los servicios de emergencia siguen luchando contra los fuertes vientos para extinguir los focos que aún siguen activos. Del total de víctimas mortales, 17 corresponden a uno de estos condados que ha resultado afectado. Incendios voraces que apenas están siendo contenidos. El avance es del 15%. Estos incendios son considerados los peores en la historia de Los Ángeles, California, con 15.000 hectáreas consumidas y más de 12.000 casas destruidas. En este contexto, pues vale también la pena destacar que hay bomberos de Jalisco, elementos de protección civil de la entidad que están preparados para activarse en cuanto así se disponga por parte de las autoridades federales para ayudar en estas maniobras. 205 combatientes, que viajarían a Estados Unidos para apoyar en estas acciones que permitan evitar que el fuego siga cobrando vidas, que siga consumiendo fincas, que siga acabando con los vehículos. Y en más información internacional, le platico que Israel y Hamas alcanzaron este miércoles un acuerdo de cese al fuego en Gaza que permitirá pausar el conflicto y la liberación de rehenes. La información fue confirmada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien a través de sus redes sociales publicó que hay un acuerdo para los rehenes en Medio Oriente y que serán liberados en poco tiempo. Este acuerdo, aún por confirmar oficialmente por Israel y Hamas, permitirá liberar a decenas de rehenes retenidos en Gaza, así como a prisioneros palestinos en cárceles israelíes, y representa la primera tregua alcanzada desde la que se implementó en Gaza el 1 de diciembre del 2023. De regreso a la información generada en el panorama nacional, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Hola, Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó el nuevo modelo de lo que antes eran llamadas guarderías, hoy serán llamados Centros de Educación y Cuidado Infantil, CECI, para apoyar a las madres trabajadoras. Y por esta razón, y considerando que en Ciudad Juárez el trabajo de maquila exige o procura o necesita de muchas madres trabajadoras, y que el número de guarderías allá, bueno, las que antes eran guarderías, es insuficiente, pues han determinado construir estos CESIS, empezando justamente por Ciudad Juárez. Y eso es un proyecto a nivel nacional, de acuerdo a lo que explicó Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Uno de los elementos de este nuevo modelo pedagógico tiene que ver con buscar interacciones de calidad entre los niños, entre los padres, entre las madres, los cuidadores y cuidadoras y la comunidad. Un modelo psicopedagógico que tiene una base teórica que favorece la regulación emocional, la autoestima, el aprendizaje de las niñas y los niños, contempla la figura de mentora educativa para el cuidado personalizado, parte también de la sensibilización y profesionalización del cuidado. Se requiere una rigurosísima capacitación. Es que tenemos un nuevo modelo, no solamente pedagógico, sino un nuevo modelo de la instalación. Es una infraestructura segura, accesible y con la más alta tecnología, un modelo constructivo que optimiza los entornos. Se busca también que, además de utilizar mejor el espacio, se tenga mucho mayor capacidad de monitoreo de lo que ocurre en todas las salas, y además una construcción mucho más ágil. Se desarrolló también pedagógicamente este modelo con mayor seguridad, apoyado en tecnología, circuito cerrado de televisión en todas las áreas para monitorear en tiempo real, controles biométricos, sistemas contra incendios, un modelo constructivo que cumple de manera muy estricta todas las leyes y normativas vigentes, la NOM 09-2015, relacionada con medidas de prevención y mitigación de riesgos, etcétera.
Entonces, detalló Zoé Robledo que se requerirán más o menos 40 millones de pesos para construir estos CESI. El primero estará comenzando su construcción el 30 de abril ahí en Ciudad Juárez, porque decíamos, allá hay una demanda importante, hay lista de espera, hay como 5,000 niños en las guarderías, pero hay más de 18,000 más de 18,000 menores que son hijos de madres trabajadoras y que están inscritas al Seguro Social. Entonces, por eso es que decidieron construir allá. Entonces, como decía, el 30 de abril comenzará la construcción y se calcula que estarán listas estas 5 CESIS, estas primeras CESIS, el 11 de octubre. Se pretende también construir en Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, en el Estado de México, San Luis Potosí, Querétaro, y en la Ciudad de México, donde la demanda de estos centros para cuidado de los menores, entre 43 días y 4 años de edad, pues es muy grande, o es donde es más grande la demanda de estos centros de cuidado. Mi reporte. Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Muy buenas tardes.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada a nivel nacional, permítame comentarle que la escasez de medicamentos oncológicos se ha agudizado en los últimos meses. Si hay hospitales, por ejemplo, en Oaxaca, que están operando con apenas el 30% de los fármacos que se requieren. Esto lo están alertando, lo están denunciando algunos activistas. El caso de Alejandro Barbosa, quien encabeza la agrupación Nariz Roja, que es una asociación que desde hace ya pues muchos años apoya a pacientes con cáncer, pacientes con escasos recursos, y explico que, por ejemplo, en Guadalajara, en el Hospital Civil, en el Dr. Juan y Menchaca, han documentado 11 casos de niños sin acceso a los fármacos. Sin embargo, el desabasto también se presenta en la Ciudad de México. Lo mismo ocurre en Nuevo León. Por su parte, Elena García, quien es presidenta de la Fundación Con Causa y mamá de un pequeñito con cáncer, confirmó que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña opera con apenas un 30% de los fármacos que se requiere. Este fue un gran tema del que se habló durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, momentos muy complicados que llevaron incluso a los papás, a las mamás, a los familiares de estos pequeñitos con cáncer a salir a las calles, a protestar, a manifestarse, a exigirle al gobierno que hiciera algo. y en muchos de los casos no solamente encontraron la indolencia o la descalificación de parte del gobierno federal, en algún momento el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, los llamó golpistas, los acusó de querer desestabilizar al país y de estar lucrando con la tragedia de sus hijos. Cambia la administración, pero no ha cambiado del todo el problema, porque siguen faltando algunos medicamentos en esta materia. Y lo que está ocurriendo en Oaxaca, en donde apenas el 30% es lo que se tiene de abasto, pues da cuenta precisamente de esta crisis. Hace apenas algunas horas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunciaba la compra consolidada de medicamentos, que este era un esquema que se empleaba en administraciones pasadas, como la de Enrique Peña, como la de Calderón, en fin, ¿no? Compras consolidadas que significan que todo el gobierno, en bloque, hacía la solicitud y la adquisición de medicamentos para obtener, pues, buenos precios, ¿no? Un supermayoreo, digámoslo así. Y Andrés Manuel López Obrador en su momento dijo, no, eso no funciona, eso es corrupción, ahí hay opacidad, eso no permite acabar con el desabasto de medicamentos. Y el presidente López Obrador se aventó 5 esquemas, todos fracasaron. No hubo cómo, incluida su superfarmacia. La presidenta Sheinbaum, sin obviamente tirarle a López Obrador, dice, vamos a regresar al esquema de las compras consolidadas, que ojalá pueda también traducirse en un beneficio para atender este rezago tan importante relacionado con el medicamento para quienes padecen cáncer, sobre todo los niños, aunque también hay adultos que no la están pasando bien en este mismo sentido, que también les falta apoyo para darle continuidad a sus tratamientos. Y por cierto, hablando de Oaxaca, fíjese que ahí se activaron algunos protocolos especializados para encontrar a por lo menos 6 personas que están reportadas como desaparecidas, por lo menos no localizadas, en costas de la entidad. La Fiscalía Estatal informa que las desapariciones ocurrieron entre el 31 de diciembre y el 7 de enero, de acuerdo con los familiares de las víctimas. Hasta el momento, la dependencia ha recibido 6 denuncias, aunque se mencionan hasta 14 posibles víctimas entre los 17 y 45 años de edad, quienes se dirigían a Puerto Escondido. Salieron de Oaxaca con destino a este punto de playa, y de ellos no se supo nada más. Y vamos a más información que queremos compartirle a usted esta tarde, información relacionada con uno de los proyectos insignia, ambiciosos, de la pasada administración. Apenas cumple prácticamente un año, y lo cierto es que parece que las cosas no están saliendo del todo bien, tanto así que la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, pues ha tenido que salir a dar una serie de explicaciones y a transmitir, a difundir un mensaje de calma. Me refiero a la aerolínea mexicana, que indiscutiblemente atraviesa por un cielo muy turbulento. Había pasado apenas un año de su relanzamiento. Se trataba de una ambiciosa apuesta de la pasada administración federal. Prometía ofrecer a viajeros precios competitivos y tener una importante influencia en el mercado de la aeronáutica comercial, aún siendo una empresa administrada y controlada por el ejército. A un año de retomar el vuelo, Mexicana sufre turbulencias. El proyecto fue anunciado hace más de un año por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin saber en ese entonces si la aerolínea del gobierno llevaría el nombre de Mexicana, planteaba la puesta en marcha de esta empresa estatal para incursionar en este mercado, ofreciendo precios competitivos a los viajeros.
La posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe Ángeles, el aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum.
Mexicana de Aviación retomó el vuelo al cierre del 2023. Inició sus operaciones con apenas 5 de los 10 aviones que se tenían contemplados en un principio y sería en los próximos meses cuando la aerolínea contara con la cantidad de aeronaves anunciada en un principio, de acuerdo con lo que reconocía el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
Se arrendarán 10 aviones Boeing 737-800 de nueva generación, con sus respectivas tripulaciones, los cuales serán entregados tres durante septiembre, el 30 de septiembre será la entrega, y los otros 7 restantes el 30 de octubre del presente año.
El primer vuelo salió el 26 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Tulum, a otro de los proyectos recientemente puestos en marcha, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. El despegue de la aerolínea estuvo encabezado por el entonces presidente López Obrador.
Realmente todo un acontecimiento para que esta línea, que es emblema de los mexicanos, que tiene que ver con nuestra historia, vuelva a volar. Creo que muchos trabajadores de Mexicana se sienten el día de hoy muy satisfechos, muy contentos.
Entre los retos que enfrentaba la aerolínea, que busca ofrecer vuelos hasta 20% más baratos que la competencia, está su viabilidad financiera. Se invirtieron 7 mil millones de pesos y lo cierto es que, de acuerdo con las proyecciones de los expertos, la aerolínea será redituable hasta el 2029. En tanto, hay que inyectarle dinero público. Mexicana de Aviación cumplió su primer año en operaciones. Las autoridades federales presentaban un balance en tono positivo, afirmaba Leobardo Ávila Bojorques, director general de Mexicana de Aviación.
Estamos considerando nosotros cerrar el 2024 con más de 382 mil pasajeros. En esa temporalidad, Mexicana lanzó en Semana Santa. Estuvimos muy orgullosos de haber transportado más de 30 mil pasajeros. Posteriormente, la temporada de verano, superamos esa meta al transportar más de 43 mil pasajeros. Y finalmente estamos muy entusiasmados con este mes de diciembre, sobre todo con nuestro propio aniversario, de superar más de 52 mil pasajeros en este mes, de transportarlos a los diferentes destinos, generar esa conectividad y dar esa oportunidad a los mexicanos que puedan reunirse con sus familiares.
Pero las cifras puestas sobre la mesa evidenciaron que los resultados se quedaron lejos, muy lejos de lo que se había planteado en un principio, con una participación en el mercado inferior al 1%. Y la realidad se impuso al discurso oficial. Hace apenas algunos días, la empresa anunciaba la suspensión de 8 de sus 17 rutas. Quien salió a dar la cara, a tratar de dar una explicación convincente, fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien descartaba que existiera algún problema, quien rechazaba que hubiera motivo de preocupación, quien afirmaba que solo se trataba de una revisión en la estrategia comercial.
Haciendo una revisión, algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta, van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y no hay nada más que, pues, sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025.
Pero para expertos en la materia, la suspensión de rutas enciende las alertas de un proyecto que desde su origen presentaba inconsistencias. En entrevista con Fórmula, así lo manifestaba Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas.
Bueno, lo primero que pasó es que desde su origen, esto fue una puntada de una mañanera. La empresa se constituyó apenas en mayo del 2023, prácticamente un año de que el anterior presidente saliera. Obviamente no era un proyecto que ni siquiera aparece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como sí lo aparece como proyecto de desarrollo de infraestructura, el AIFA. En ningún documento oficial aparecía la constitución de una aerolínea y, bueno, pues al final del día fue una puntada.
Sin embargo, para la presidenta de México, esta y cualquier otra crítica que cuestionara la viabilidad financiera de Mexicana es cosa de risa.
Están los adversarios de la oposición así, pero ya tronó Mexicana. que la presidenta del informe de los recursos públicos, no hay aviones, ya se acabó. Pues no, Mexicana tiene larga vida. Mexicana de Aviación es la línea aérea del pueblo de México. Y hay una revaluación porque se acabó una parte del contrato de renta, entonces está haciendo un proceso de evaluación en lo que llegan las nuevas aeronaves. No hay más que eso. Entonces no se preocupen los adversarios y menos se preocupe el pueblo de México. Mexicana tiene larga vida.
Desde hace unos días, Mexicana se quedó sin 5 de los aviones que había rentado a la aerolínea TAR, que prácticamente está al borde de la quiebra. Así, Mexicana de Aviación opera actualmente con un par de aviones cedidos por el ejército y a la espera de que lleguen al país las aeronaves compradas por el gobierno federal. En tanto se revisa la estrategia para mantener en vuelo a una aerolínea que enfrenta fuertes turbulencias. Notisistema, Ricardo Camarena. Bueno, hace algunos días platicábamos con usted acerca de una estrategia puesta en marcha por parte del gobierno de Zapopan orientada al cuidado de los animales de compañía, vulgo mascotas. Ya no se les dice así en este terreno de la corrección política. Bueno, una estrategia que tenía que ver con la colocación, con la instalación, valga la expresión, de chips de identificación en, por ejemplo, perros y gatos. ¿Cómo va este tema? José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Yo diría que sorprendente, Ricardo. Me da mucho gusto porque hay muchos dueños responsables, hay muchos propietarios responsables de perros y gatos a los que queremos los perros, los que les queremos que les vaya bien, no queremos que se los pierdan, no queremos que sufran. Y bueno, esto se ha reflejado en esta respuesta que ha tenido la gente para los famosos chips, tanto para perros como para gatos, que anunció justamente hace una semana la Unidad de Protección Animal Zapopan y el Ayuntamiento de Zapopan. Me comentaba Yamilet Loce, que es la directora de la unidad, que son 356 animalitos los que han estado hasta el momento acudiendo a que se les ponga precisamente el chip. El chip es del tamaño de un arrocito, de un arroz. Sí, es algo bien chiquito, se le pone en el lomo, no se le mueve, no se le quita, no se le cae, tanto gato como perro. Y bueno, estos chips tienen la facilidad de que cualquier médico veterinario o casi cualquier médico veterinario lo pueda identificar en caso, sobre todo de que se pierda, ¿no? De que se extravíe en una zona cercana a tu casa o aún más, que el animalito pueda ser encontrado en una colonia de otro rumbo. Bueno, pues lo tomas, lo encuentras, ¿sí? Y antes, bueno, dejabas el celular y luego ya ves que te estafan y luego te piden dinero y demás. Ahora con este chip, cualquier veterinario que tenga estas herramientas podrá simplemente identificar al animalito. Platicamos con una funcionaria del Ayuntamiento de Zapopan, ¿cómo se llama? Ella es Coordinadora de Comercio y Servicios Comunitarios de Zapopan, Esperanza Calderón. Y esto fue lo que nos comentó en torno a la manera como los médicos veterinarios, yo le preguntaba, oiga, ¿poco todos los médicos veterinarios tienen este aparatito? Y esto fue lo que nos comentó, escuchemos.
Nuestra directora de Protección Animal, Yamile, ha tenido como varios contactos con distintos personal veterinario de la zona metropolitana de Guadalajara, y se sabe que este es uno de los dispositivos con el que cuenta la mayoría de ellos. Es un lector de chips que es muy sencillo, se puede encontrar en plataformas por internet y es parte de las herramientas de trabajo que utiliza este personal veterinario.
¿Tienen un porcentaje de por lo menos cuántos veterinarios en la zona metropolitana cuentan con este aparato?
El porcentaje no lo tenemos actualmente, pero como comento, es parte como de las herramientas de trabajo con las que cuentan muchas de estas veterinarias públicas y privadas.
Bueno, ahí está lo que comenta esta funcionaria del Ayuntamiento de Zapopan. Consideran que una gran cantidad, un gran porcentaje de veterinarios ya cuentan con este escáner para detectar a estos animalitos. En un principio, el chip va a ser gratuito. Tienen ahí en existencia 2,000 chips. Bueno, tenían, porque ahorita ya son 356 menos, pero tienen el resto, más de 600 gratuitos. Lo que cuesta es el registro del animalito. $130. Una vez que se acaben los 2,000 chips gratuitos, entonces ya empezarán a cobrar, creo que cuesta 150 y demás. Créeme, o sea, muy barato, tomando en cuenta que si queremos a nuestros animales, es importante saber dónde están, y con este chip yo confío absolutamente en que lo voy a encontrar. De hecho, próximamente acudiré yo a colocarles este chip a mis mascotas para que yo les platique, bueno, qué reacción, que además no tienen ninguna reacción los animalitos, o sea, ni se enferman, ni brincan, ni nada, ni cuenta se dan cuando se los colocan. Entonces reitero, estos chips cuestan 130 pesos el registro del perrito, y los chips son gratuitos hasta que se acaben los 2000, luego ya costarán alrededor de 140, 150 pesos, y usted lo puede hacer en la unidad de protección animal Zapopan. Ahí usted puede acudir sin cita, no se necesita cita, simplemente llegar con tu mascota y decir, oye, quiero que le ponga el chip, y tan tan. Miguel Ricardo, ese reporte que te tengo, si tengas alguna pregunta.
Sí, e incluso, mi estimado José Luis, han comenzado a llegar algunas preguntas por parte de nuestro radioescuchas. Primero, ¿hay que vivir en Zapopan para tener acceso a...?
No, okay. claro que no, donde quieras, donde tú gustes y quieras, puedes acudir a colocar ese chip.
Ahora, ¿este chip permite también localizarlo o identificarlo nada más?
No, identificarlo y localizarlo.
O sea, es como un GPS, puedo ir, si, trae un GPS, puedo ir siguiendo a mi chucho en el celular,
¿cómo? No trae un GPS, ciertamente no trae un GPS, pero cuando tú lo detectes y cuando te des cuenta de que es el animalito que se te había perdido, inmediatamente a través del escaneo sale el nombre del dueño, el teléfono del dueño, el nombre del perrito, la raza, por eso se está cobrando el registro. Eso es lo que se está cobrando, porque son datos muy personales, muy propios, tanto de la mascota como del dueño. Tú sabes que cuando se pierde un perro, pues ahí estás pegando la pared,
carteles,
los árboles,
claro,
papeles y todo, y luego te estafan y que yo tengo su perro y deme 4,000 pesos y demás. No, de esta manera, que además ningún veterinario debe cobrarte, ¿no? Si lo encontró y te hablan de que se te perdió, pues no tienen que cobrarte para podértelo devolver. Entonces, puede ser de cualquier municipio, de cualquier parte, y como te comentaba, ya se me olvidó lo que te iba a comentar, pero bueno, ya te lo había comentado.
Vaya, que no hay, digamos, manera de irlo siguiendo en tiempo real,
no. Sino
que una vez que alguien lo encuentra, si se dan cuenta que tiene un chip, lo escanea, ahí va a encontrar todos los datos del propietario.
Exactamente. Así que vale la pena colocar este chip en el lomito de los perros y los gatos, mi querido Ricardo.
Hay más inquietudes, el caso de la señora Schubert, quien dice, ¿en dónde los compro? Hay que acudir a...
a la unidad de protección animal Zapopan,
sí.
Ahí está la colonia El Vergel, no tengo aquí el domicilio, pero usted lo puede encontrar a través del internet. En la colonia El Vergel quedó muy bonito este nuevo lugar, y ahí, sin sacar cita, nada más llega, oiga, quiero poner el chape, sí, pásale por acá, y tantas.
Bien, dice Agustín Barbosa, lo del chip para los perros es tirar dinero a la basura porque los responsables no necesitamos de un chip. Lo que pasa es que de pronto pues cualquiera puede tener algún accidente, ¿no?
Sí, claro. Usted no se imagina lo que hemos reportado de tantos años de me tocó un choque en la carretera de Chapala y el perrito salió corriendo y no lo volvieron a encontrar. Imagine usted que pase esto, o de repente que se salga de la casa, llega el del agua, el del gas, se sale y ya no sabes cómo localizarlo. Por más que seamos dueños responsables, siempre ocurre una situación que no la tienes contemplada, y por eso es importante poner el chip, creo yo, ¿eh?
Algo puede pasar. Así que, pues ahí está la invitación, y está avanzando, qué bueno sí. Que están aprovechando esta posibilidad para tratar de pues reforzar la seguridad, digamos, de nuestras mascotas.
Sí, 356 en una semana es un buen número. Y espérate, pues ahorita que después de que informamos de esto, y seguramente en las próximas días mucha gente más acudirá. De hecho, también deberían aplicarlo a los muchachos que se van de juerga los fines de semana, que luego no sabemos dónde andan, que también les pongan un chip en la oreja a los chamacos.
¡Qué caray! Bueno, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro con este mismo tema. María Ortiz comenta, queremos mucho a los perritos y a los gatitos. Lo que no nos gustan son los animalitos que no recogen las heces de las mascotas y las dejan por todos lados, los dueños, los propietarios, que faltos de conciencia y de un sentido de responsabilidad, pues están ensuciando el espacio público, ¿no? Cuando se sale a pasear con uno de estos animales de compañía, particularmente los chuchos, bueno, hay que salir también con una, dos, tres bolsitas para recoger sus desperdicios, seamos por supuesto responsables. Muchas gracias por compartirnos su opinión y su punto de vista respecto, por supuesto, a este tema. Gracias, que tenga un excelente día. Por otro lado, nos está escribiendo también don Diego Ponce, quien dice el tipo de extorsiones en los que están involucrados el gobierno federal, estatal y municipal. Por ejemplo, hace referencia al exgobernador Enrique Alfaro, dice, pues no lo combatieron, le daban la suave incluso a los temas de corrupción, de impunidad, grandes negocios, robos, inclusive el aumento de impuestos, en los que, dice Diego Ponce, supongo que tendrá algún elemento, estaría hasta involucrado el crimen organizado. Gracias por comunicarse con nosotros, que tenga una excelente tarde. Y bueno, le invitamos desde luego a entablar el contacto con nosotros. Las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 siguen a su disposición, como nuestro número de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Gracias por ayudarnos a enriquecer precisamente este espacio. Hacemos una pausa. Enseguida, los deportes. Vámonos con Martín Navarro Vázquez, quien nos presenta toda la información relacionada con el ámbito deportivo. La Martín, adelante.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de la selección mexicana, y es que el tricolor el día de mañana estará enfrentándose al equipo del Inter de Porto Alegre y ya entrena en el suelo brasileño el equipo mexicano. Se esperaba que, pues la verdad, no hubiera mucha afición en el estadio, pero sorpresa, se informa que ya se vendió aproximadamente la cifra de cerca de 45 mil boletos para estar en el estadio, muy bonito por cierto, el Beira Rio, y que tiene como capacidad 50 mil personas. ¿Qué les parece, eh? Así que habrá un entradón para ver a la selección mexicana, pero ojo, el tricolor va a llegar a ese partido el día de mañana con puros futbolistas, pues ni siquiera suplentes, que nunca habían estado en selección mexicana. Son muy poquitos los que han estado ya en selección. Es un plantel alternativo que lleva Javier Aguirre a estos encuentros que no son de fecha FIFA, son simplemente amistosos. El de mañana frente al Inter de Porto Alegre, el de la próxima semana contra el River Plate. Y bueno, se cambia de hora un partido, y es que el clima frío está fuerte allá en Ciudad Juárez, y el partido entre Bravos y el equipo de los Cementeros del Cruz Azul se recorre unas horas. En lugar de jugarse a las 9 de la noche, va a iniciar el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Hablemos del Atlas. Hoy conferencia de prensa con el Capi Aldo Rocha, y habló, entre otras cosas, de lo que representa estar en el equipo de León, o representó más bien, porque él surgió en el León y ahora lo enfrentará el próximo sábado con la casaca de los rojinegros del Atlas. ¿Qué dice Aldo Rocha? Aquí lo escuchamos hablar al respecto.
Sí, en realidad León es un equipo que quiero mucho, porque ahí me formé, de ahí salí, entonces hay un gran cariño y se lleva en el corazón. Y digo, y tengo todavía muchos amigos ahí, ¿no? Si bien todavía cuando me toca encontrarme al presidente, al vicepresidente, la sensación es muy buena de que dejaste algo positivo y por la forma en que te saludan y te hablan, ¿no? Entonces, es solo agradecimiento para ellos, y como lo mencionas, al final León también se ha caracterizado por traer fichajes bombas. Anteriormente, a los que se me vienen a la mente fue Rafa Márquez, Nery Castillo, Donovan, entonces Boselli, que se terminó convirtiendo en leyenda del club.
Por cierto, que Aldo Rocha dijo que, pues caray, hubiera sido excelente enfrentarse a James Rodríguez el próximo sábado, pero James debutará en la Liga MX hasta la fecha número 3. Prácticamente es un hecho que el panameño Adalberto Carrasquilla jugará con los Pumas y este miércoles llegará a México para unirse al equipo tras cerrar su traspaso desde el equipo Houston Dynamo de la MLS. Firmará el panameño el contrato tras los exámenes médicos seguramente el día de mañana. Y bueno, pues en conferencia de prensa el día de hoy se presentaron de manera oficial 11 carteles para la reactivación de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, los cuales van a iniciar el día viernes 31 de enero y se cierra la temporada el 30 de marzo. Jorge de los Reyes es el gerente de la plaza y bueno, lo escuchamos hablar un poquito sobre lo que representa tener carteles en una semana, ¿eh? Ojo, habrá viernes, sábado y domingo en dos semanas. Lo escuchamos.
Sí, a final de cuentas, bueno, la Plaza de Toros cuenta con 9 corrales. En cada corral pudieran caber hasta 3 toros en cada corral, pero bueno, es un poco cuestión de logística y un manejo muy cuidadoso, porque bueno, pues no todos los toros los puedes hermanar, habrá que hacerlo con muchísimo cuidado y requiere todo una cuestión de logística para desembarcar los 3 encierros en la misma semana, ¿no? Entonces bueno, pues desde eso hasta la misma operación de la plaza, el aseo por la noche para que el día siguiente la plaza esté en perfectas condiciones para recibir a los aficionados para la siguiente corrida. Todo esto ya está considerado y bueno, pues esperemos que nos acompañe la suerte, que tengamos el éxito, ¿no?
¿Cómo va la venta de boletos?
Muy bien, ha generado muchísimo interés, y bueno, el hecho de que la empresa haya puesto al alcance del público paquetes para asistir a todas las corridas o a la gran mayoría de ellas, con descuentos importantes desde un 15% hasta un 30% de descuento, pues esto desde luego le da posibilidades a la gente de acudir a todas, ¿no?
Recuérdanos, desde el precio más económico al más alto.
Claro, tenemos boletos desde 250 pesos hasta 2,000, dependiendo un poco también de las... tenemos precios A y precios B, dependiendo del costo de la papeleta de cada corrida.
Ahí lo que menciona Jorge López de los Reyes, gerente de la Plaza Nuevo Progreso, así que todo listo para que el próximo 31 de enero arranque la temporada. Y bueno, vamos ahora con este reporte de golf que nos presenta David Fuentes sobre lo que pasó el día de hoy en conferencia en Las Cañadas.
Hola, ¿cómo están amigos de Radio Metrópoli? Les habla David Fuentes desde Las Cañadas Country Club, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa para su torneo anual de golf número 55 en uno de los clubes más importantes del país. Estuvieron presentes el licenciado Paulo Larios y el profesional de golf Antonio de la Torre, dando detalles del magno evento que se llevará a cabo del 5 al 8 de marzo del 2025. Comentaron que este es uno de los torneos más importantes a nivel nacional de golf, y hay una bolsa a repartir de más de $1,000,000. Se habló de las diferentes categorías que hay. Hay una categoría de damas, una de caballeros y hay un campeonato para los jugadores más experimentados. También nos platicaron un poco de los eventos especiales que habrá esa semana. Habrá torneo de approach, un torneo de drives y un evento social. También les preguntamos por qué era el mejor evento de golf en el país y nos comentaron que este era un campo muy retador, con mucha dificultad y que la gente que se mete aquí es muy experimentada y juega muy bien al golf. Y al terminar la conferencia de prensa, extendieron su invitación a todos los golfistas amateurs para que vengan a disfrutar de este magno evento en Las Cañadas Country Club. Un saludo.
Gracias a David por ese reporte de golf. Ya para cerrar, bueno, Carlos Alcaraz, el español, Novak Djokovic, el serbio, lucieron y avanzaron a la tercera ronda del Abierto de Australia. El caso de Alcaraz, que se quedó con un triunfo de 6-0, 6-1, 6-4 al imponerse al japonés Yoshihito Nishioka, mientras que el propio Djokovic superó 6-1, 6-7, 6-3 y 6-2 en un buen partido al portugués Jaime Faire. El número 2 del mundo, Alexander Zverev, clasificó, mientras que Casper Ruud le dijo adiós al torneo. Es la sorpresa del día de hoy. En damas de Estados Unidos, Coco Gauff, tercera mejor del mundo, se instaló en la tercera ronda del Abierto Australiano tras superar a la británica Jodie Burrage por parciales 6-3, 7-5. Mientras tanto que la española Cristina Buxa queda eliminada, perdió ante la canadiense Leila Fernández. Y para cerrar, vámonos con esto que nos manda Manuel Trujillo en torno a el tema de el serial de carreras en la zona metropolitana. Manuel, adelante.
Gracias, Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el Comú de Tapatío presentó el día de hoy su serial de carreras 2025 que va a iniciar este próximo domingo a las 6:30 de la mañana con la carrera del Día del Policía sobre un recorrido de 5 kilómetros allí en la zona centro de la ciudad de Guadalajara. Al respecto habla la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, a quien aquí escuchamos.
Llegamos con la carrera del policía muy contentas y contentos de hacer de este año un año más construyendo en favor del deporte. Y pues bueno, las carreras que se desarrollan en este serial van a permitirnos apropiarnos del espacio público, hacer deporte y construir en comunidad. Por eso invitamos a todas y todos los tapatíos interesados en participar, que se inscriban lo más pronto posible porque habrá poquitos lugares y además... en esta ocasión tiene un sello muy especial. Y además de ser totalmente gratuitas las carreras, van a ser con causa. Entonces, quienes participen nos van a ayudar a dibujar sonrisas y apoyar a otras personas. En este caso, la primera va para apoyar a Villas Miravalle, a los niños y niñas que viven ahí. Así es que se animen, que se levanten bien tempranito para conseguir su lugar, porque hay poquitos lugares. Y después que disfruten la carrera y que, por supuesto, nos ayuden a cuidar Guadalajara.
Así es que este próximo domingo, entonces, a las 6:30 de la mañana, la primera carrera de este serial, que en total tendrá 7 etapas, y bueno, al tratarse de una carrera con causa, se pide a los participantes donar de 3 a 5 artículos de aseo personal al momento de recoger su kit, y entonces, pues ese sería prácticamente el costo de la inscripción. Es mi reporte, gracias y buenas tardes.
Gracias, Manuel. Buenas tardes. Richard, los deportes. Buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que, en medio de las críticas que ha recibido el filme de Emilia Pérez a raíz de las premiaciones que ha cosechado en la pasada edición de los Globos de Oro, este martes pasado debía presentarse en la Cineteca Nacional el director de esta película, Jacques Audiard, en un evento al que no asistió supuestamente por cuestiones de agenda. Este evento se iba a llevar a cabo en el recinto cultural ubicado en la alcaldía de Coyoacán y únicamente estuvo presente la actriz Adriana Paz, que además es la única mexicana involucrada en este proyecto, quien tuvo que dar la cara frente a los alumnos de una universidad que estaban como parte de esta proyección especial. Y el anuncio de que el director francés no estaría presente en este evento se dio a conocer apenas unas horas antes de que se llevara a cabo. Incluso se dijo que la actriz tampoco asistiría, aunque sí se llevaría a cabo la proyección. Finalmente, la actriz sí pudo asistir y responder algunas de las preguntas de los estudiantes. Sin embargo, en redes sociales, obviamente, no faltaron las críticas contra el director, a quien cientos de internautas llamaron por ahí cobarde por dejar sola a Adriana Paz en medio de esta polémica que se ha generado el filme. Y es que esta película ha llevado a que el director sea tachado de racista, xenófobo y responsable de estereotipos que afectan la imagen de México, además de tomar a la ligera el tema de los desaparecidos, que justamente por este tema hay bastantes personas que están en contra del estreno de esta película en nuestro país, y fue a través de la plataforma de Change.org donde diversos ciudadanos han solicitado que el musical no sea exhibido en los cines del país. Esta petición sostiene que la película minimiza el sufrimiento de las víctimas del narcotráfico. Aunque la obra ha sido aclamada a nivel mundial, incluyendo una nominación al premio del jurado en el Festival de Cannes, su trama ha sido recibida con descontento por parte de ciertos sectores en México. Y fue Artemisa Belmonte, una activista de Ciudad Juárez y una de las principales voces detrás de esta iniciativa, quien calificó la película como irrespetuosa hacia los familiares de las víctimas del narcotráfico. Pero ya les comentábamos que esta semana y justamente el día de hoy, Selena Gómez fue nominada como mejor actriz de reparto en los premios BAFTA, compitiendo con su compañera Zoe Saldaña, quien también aparece en esta misma categoría. Y es que la película obtuvo un total de 10 nominaciones a estos premios, destacándose en categorías como mejor película, mejor director y mejor guión adaptado, en esta ceremonia que se prevé se lleve a cabo el 16 de febrero. Oigan, y rápidamente les cuento también que el actor y conductor Arad de la Torre compartió cómo fue víctima de un fraude al intentar reservar en un hotel. Y es que el actor, reconocido por su participación en telenovelas, dice que fue contactado a través de su WhatsApp por un hotel de la Riviera Maya en el que le hicieron bastantes ofertas. Él aceptó y le dijeron que tenía que hacer una transferencia. Luego de que él confiara totalmente en que esto era verídico e hiciera esta transferencia, Pues, ¿qué creen? Estos estafadores dejaron de contestarle e incluso lo bloquearon de esta aplicación para que no tuviera manera de contactarlos. Y Arad de la Torre ya sale a hacer esta denuncia pública a través de las redes sociales para que las personas que ubiquen este hotel, pues estén muy atentos a cuáles son verdaderamente las redes oficiales y el contacto oficial. Y que si les llega algún contacto por WhatsApp, verifiquen todo bastante bien antes de que hagan justamente un depósito, porque en esta ocasión le pasó a él, pero le puede pasar a cualquier persona, así que evitar negociar por canales informales es una de las recomendaciones que el actor les da para que no caigan en este tipo de situaciones. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, gracias, muy buenas tardes. Y vamos a más información generada en el panorama local. Claudia Manuela Pérez, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Me encuentro fuera de Casa Jalisco, donde a la 1:30 de la tarde inició una reunión con colectivos de familiares de desaparecidos y el gobernador del estado, Pablo Lemus, además de otros funcionarios, la fiscalía, por ejemplo, para determinar en esta reunión algo muy importante. Los puestos, los personajes que ocuparán tres importantes puestos que tienen que ver con el tema de desaparecidos. El titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, la titular de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas y también el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esos tres perfiles tienen que definirse el día de hoy en esta reunión que empezó a la 1:30 de la tarde y que el gobernador del estado, Pablo Lemus, comentaba desde el día de ayer, pues que no tenía hora de finalización. Él señalaba que tenían que salir hasta que determinaran estos perfiles y que también el gobierno del estado, por supuesto, pues presentaría algunas propuestas. Decirte que están en esta reunión pues de colectivos como Luz de Esperanza de Héctor Flores y Liliana Mesa, Entre Cielo y Tierra Oficial de Marta Leticia García, Fundej, familias de víctimas como la de Héctor Osvaldo García González, que es un empresario de Arandas que está desaparecido, Catalina Mireles del colectivo de Lagos de Moreno, también viene un colectivo de Chapala, creo que vienen casi todos, Ricardo, los colectivos que pues han estado últimamente en pie de lucha en el estado de Jalisco. Están aquí reunidos sus representantes, reiterad, aquí en Casa Jalisco. Los medios de comunicación nos quedamos afuera esperando, ellos no quisieron hablar, decían que pues iban a discutir los perfiles, que algunos querían que se quedaran, otros que no, y bueno, van a tratar de ponerse de acuerdo, si no llegar a una mayoría. Reiterar, no hay hora de término de esta reunión, inició a la 1:30 puntual de la tarde aquí en Casa Jalisco, para definir estos tres perfiles que tiene que ser hoy, sí o sí. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Bien, pues estaremos al pendiente de la información que genere este encuentro, conocer los nombres de estos servidores públicos que estarán muy involucrados justamente con este tema y saber finalmente también cómo se reciben por parte de los colectivos. Por lo pronto, Claudia, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Claudia Manuela Pérez en vivo desde Casa Jalisco. Prácticamente es momento de despedirnos. Le agradezco mucho su participación en este espacio. Muchas gracias a don Jesús, quien dice, solo para comentar que mucha gente va al Parque Metropolitano con sus mascotas y no lleva sus bolsitas para las heces. Hay que insistir en la importancia de pues generar mayor conciencia al respecto de ser propietarios, dueños, amos, responsables de nuestras mascotas y ser corresponsables también de las condiciones en las que se encuentra el espacio público. Dice Leticia Morales, me da gusto que el gobierno se esté preocupando por los animalitos, pero ¿qué pasa con los toros que les encajan la espada, les cortan las orejas, les cortan la cola? Están criados con la mejor alimentación para eso. Qué crueldad las personas que se dedican a la fiesta brava, comenta Leticia Morales. Gracias también por su comunicación y un agradecimiento también a María Celia Saray Figueroa por comunicarse con nosotros. Le deseamos que tenga una excelente tarde. Nos vamos. Gracias, gracias por su compañía. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información. Hasta entonces.